Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 14 de abril, comienza aquí El Espejo. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Feliz Pascua de Resurrección. Ya es de nuevo viernes y una semana más. Aquí nos tienes, fieles a la cita con la información religiosa en la provincia de Burgos. Recibe el saludo de quien te habla, de Álvaro Tajadura. Hoy te traemos un programa lleno de contenidos que adelantamos ahora y para ello, deja que hoy saludemos primero a quien me acompaña. Sergio Corral, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿De qué vamos a hablar hoy en El Espejo?
Pues hoy las cofradías de la ciudad harán balance de la primera Semana Santa libre de restricciones sanitarias y conoceremos cómo algunas de ellas, sobre todo en Aranda de Duero, no dejan de trabajar con la llegada de la Pascua. Además, estaremos en la ermita de San Amaro, que hoy vuelve a abrir sus puertas después de meses cerrada, y nos desplazaremos hasta Cáritas para conocer cómo funciona su empresa de inserción en el tratamiento y reciclado de la ropa usada.
Y también, Sergio, dedicaremos unos minutos para echar un vistazo al calendario, ¿no? Porque a la vista también hay propuestas en las que participar.
Esta noche, oración joven en la parroquia de la Inmaculada, encuentros con latinoamericanos de Nicaragua, un nuevo curso sobre sinodalidad en la Facultad de Teología, convivencias de preparación a la próxima Jornada Mundial de la Juventud y mañana sábado, el esperado San Martín Fest, que traerá sobre el escenario artistas destacados como Macaco, Dani Guantes, Claudia Haley, Mario Andreu o La Última Copa.
Gracias, Sergio. Un festival del que nos hablabas y que se pone en marcha con motivo del 50 aniversario de la parroquia de San Martín de Porres. Y hoy me acompañan algunos de sus miembros, su vicario parroquial, Diego Mingo, una de sus catequistas, Paula Tirado, y uno de sus agentes de Pastoral de la Salud, Rafael López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Diego, 50 aniversario por todo lo alto. Habéis tirado la casa por la ventana. ¿Por qué vale la pena celebrar por todo lo alto la vida de una parroquia?
Vale la pena que la sociedad, los burgaleses, conozcan que vivimos con alegría y que muchas veces es necesario también testimoniarlo con los hechos y con los acontecimientos.
Pues si os parece, luego me lo contáis con más detenimiento. Y a ti que me escuchas, pues te doy las gracias por estar ahí al otro lado. Y como ves, el programa de hoy viene cargado de contenidos y vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Yo que tú no me lo perdería. Gracias por acompañarnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Concluye la primera Semana Santa sin restricciones sanitarias.
Y lo hace con un tiempo espectacular en muchas ocasiones que ha permitido engalanar las calles y plazas con numerosos desfiles procesionales por toda la provincia. En Burgos capital, el arzobispo ha presidido las grandes celebraciones litúrgicas en la catedral, mientras que las 16 cofradías penitenciales han sacado a la calle sus pasos. El portavoz de la Junta de Semana Santa, Jaime Prado, hace un balance más que positivo de la última Semana de Pasión.
Hemos conseguido uno de los propósitos, que era aumentar de forma notoria la participación de los cofrades en las procesiones. También vemos cómo Burgos se sitúa a la cabeza de Castilla y León en cuanto a visitas turísticas, convirtiéndose en una referencia, lo cual muestra la atracción de nuestra Semana Santa y de la importancia de la ciudad de Burgos. Y también creo que las administraciones públicas se están concienciando de lo importante que es apoyar la Semana Santa.
Y concluida la Semana Santa de 2023, trabajan ya en la próxima. Lo hacen con una clara intención: lograr que pueda alcanzar el reconocimiento de interés turístico internacional.
Queremos situar a corto plazo la Semana Santa de Burgos donde se merece. El próximo proyecto es luchar por la declaración de interés turístico internacional, entre otros muchos, y que siga aumentando la participación de los burgaleses, que siga aumentando también los proyectos de las cofradías para mejorar nuestra querida Semana Santa.
Cofradías, Sergio, que no solo procesionan en la calle en los días de la Semana Santa.
En Aranda de Duero, por ejemplo, mañana tendrá lugar el tradicional pasacalle solidario de la Hermandad de Jesús Camino del Calvario, recogiendo en su itinerario alimentos y productos de higiene y limpieza para personas vulnerables. Junto a ellos, la cofradía más joven de la ciudad, la Hermandad de la Resurrección de Cristo, pondrá en marcha desde hoy y todos los viernes de Pascua un vía crucis en la calle. Es como un vía crucis, pero de carácter pascual, siguiendo las apariciones Misiones del Resucitado. Juan Arranz es el hermano mayor de esta cofradía.
Este año pretendemos dinamizar esta celebración y para ello cada viernes se celebrará de una forma diferente. Un viernes, a través de textos poéticos, realizaremos una meditación. Otro será adaptado para los más pequeños. También uno donde extraigamos las palabras clave que nos ayuden en nuestro día a día. O donde la música y la canción nos hablarán sobre los encuentros que tuvo Jesús con sus discípulos. Desde la Hermandad de la Resurrección de Cristo os invitamos a todos a participar.
Y una veintena de voluntarios permitirá abrir con seguridad la ermita de San Amaro de la capital.
Se hacen llamar los custodios de San Amaro y se encargarán de abrir este enclave del Camino de Santiago, cerrado por seguridad desde noviembre a causa de varios robos que tuvieron lugar en la zona. Abrirán las mañanas y las tardes desde hoy y durante todo el verano, aunque las tardes de los domingos la ermita va a permanecer cerrada. Un trabajo altruista que ha nacido a la sombra de las parroquias de San Antonio Abad, Nuestra Señora del Pilar y el Secretariado Diocesano del Camino de Santiago. Jesús María Álvarez es su responsable.
Volvemos a abrir la ermita de San Amaro porque San Amaro despierta entre los burgaleses mucho cariño. También porque el conjunto de la ermita de San Amaro, la ermita, el jardín, pues creo que se puede decir que es un lugar mágico. Y luego pues porque ha salido un grupo de voluntarios, un grupo de personas que están dispuestas a ofrecer su tiempo a los demás y yo destacaría sobre todo la gran ilusión que han depositado en el proyecto.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Son rojos y seguro que los has visto porque están prácticamente en torno a las parroquias de todos los barrios de la ciudad y también en algunos lugares de la provincia. Me estoy refiriendo a los contenedores de recogida de ropa usada con los que Cáritas recolecta, recicla, genera puestos de trabajo y permite abrigar a personas vulnerables, casi nada. Hoy conocemos el nuevo proyecto Moda Re.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El negocio de la moda mueve cada año ingentes cantidades de dinero. Se ha convertido en una industria también muy contaminante que hace que se busquen vías alternativas para reciclar los excedentes y dar una segunda oportunidad a la ropa usada. Esa es la filosofía con la que Cáritas Burgos puso en marcha hace ahora una década su empresa de inserción para el reciclado de ropa, una apuesta que ahora da un nuevo paso adelante para remodelarse y adquirir una nueva imagen de marca.
Estamos haciendo en este año 2023 una colaboración con la Escuela Superior de Arte y Diseño de Burgos para transformar alguno de nuestros contenedores que ya después de 10 años pues algunos necesitan un cambio de imagen que esté más adaptado a pues eso, con unas connotaciones artísticas y un poquito más urbana.
Quien habla es la responsable de este programa de Cáritas, Raquel Saiz. Dice que no es solo un lavado de imagen, sino que es una apuesta decidida por el reciclado de ropa entre todas las Cáritas del país.
Porque nos estamos ubicando en un proyecto a nivel confederal, a nivel estatal, que todos proyectos similares a los nuestros en otros puntos del territorio nos hemos aglutinado en una cooperativa para seguir trabajando en esta misma línea. Por eso, este cambio de imagen que os ha sorprendido en la entrada de uno de nuestros contenedores.
Desde Cáritas perciben que el consumo de moda es cada vez mayor y la industria fabrica cada vez ropa de peor calidad.
El porcentaje de ropa que podemos recuperar o reutilizar de todo el volumen cada vez es menor. Muchas veces debido a que la ropa en esa corriente de moda rápida, pues cada vez es de peor calidad y los tejidos pues nos hace que se deterioren antes y que no podamos darles en muchos casos esa segunda vida o esa segunda oportunidad a muchas de las prendas que utilizamos.
Y tanto es de peor calidad que cada vez se consume más moda y por tanto se tiran más prendas a la basura. Escucha este dato. En sus 85 contenedores, Cáritas recogió el año pasado 800 toneladas de ropa, más de 2.000 kilos al día.
Es verdad que en estos 10 años no hemos parado de crecer. Ahora mismo contamos con 89 contenedores o puntos de recogida a lo largo de todo lo que es la provincia de Burgos. Este año hemos recogido casi 800 toneladas.
Y aunque sí es verdad que Cáritas está notando una disminución en la recogida de ropa, debido, entre otras cosas, a la aparición de nuevos contenedores o a la proliferación de aplicaciones móviles para la venta de ropa de segunda mano.
Hemos tenido un ligero descenso respecto a el año anterior o incluso en el 2020, que marcado por la pandemia, pero bueno, pues en una parte lo achacamos a todo lo que son las nuevas aplicaciones que han puesto de moda o han puesto de moda todo lo que es la venta de ropa recuperada, que a la vez que puede ser, pues nos ha generado ese ligero descenso, pero por otro lado ha visibilizado y ha puesto, nos ha puesto en mano una oportunidad, que es de que se haga más, de una manera más normalizada, la compra de esa ropa de reutilizada.
Y al depositar la ropa usada en esos contenedores se logran, Sergio Corral, numerosos avances.
Claro, porque la ropa se clasifica en centros de reciclaje con una tecnología innovadora y profesional. Muchas de las prendas se lavan para venderse en las tiendas. Desde otras tipo de ropa se aprovechan sus tejidos con la intención de crear nuevas fibras. Y la inmensa mayoría de las prendas se entregan a personas vulnerables.
Nosotros seguimos manteniendo algo que tradicionalmente nos ha caracterizado, la entrega social. Que nosotros seguimos dando ropa a todas aquellas personas y familias que, por escasez de recursos, por no tener recursos, lo necesitan. Estamos hablando de que este año hemos llegado a más de 1.200 personas.
Y todo ello sin contar con la ropa que también se entrega a otras instituciones, como el centro penitenciario o residencias para personas mayores. Una apuesta no solo por el reciclado, sino también por la creación de puestos de trabajo, pues en la recogida, la clasificación, limpieza y puesta en venta, Cáritas dio empleo el año pasado a 46 personas.
Los puestos de trabajo de inserción que generamos. Ahora mismo estamos hablando de que estamos en torno a 27 puestos de trabajo en el 2022, por los que han pasado 42 personas. Otro dato que nos parece interesante es que para ser una empresa de inserción, el porcentaje de trabajadores de inserción que tenemos ronda el 66%.
Y otro dato positivo que subrayan desde Cáritas, se está logrando un cambio de mentalidad entre los más jóvenes que valoran la compra de ropa de segunda mano. De hecho, son cada vez más los que acuden a sus tiendas.
Hemos detectado un aumento muy significativo de los jóvenes que acuden a comprar a nuestras tiendas, lo cual pues nos agrada que se ha incorporado dentro de los hábitos de consumo de los más jóvenes, pues el considerarnos como una opción de compra a todas esas plataformas que reutilizamos la ropa usada.
Pues ya ves, Moda Re, un sencillo gesto como es depositar la ropa usada en el contenedor de Cáritas y dar abrigo a personas vulnerables, generar puestos de trabajo y dar una segunda oportunidad a una moda enormemente contaminante. Ha sido nuestra historia en esta semana en El Espejo. Son las 13:47 y en breve hablamos de un festival muy especial.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si somos hijos, hijos del mismo Dios.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola Monkey Family, aquí Macaco de Monkey Man. Este mensajito es para toda la Monkey Family de Burgos. Estaré el 15 de abril tocando en el San Martín Festival con muchos otros artistas. Será un festival bestial que se celebra en el centro de Burgos y os espero a todas y a todos.
Pues sí, era Macaco invitándote a participar mañana en el San Martín Fest, el evento cultural, uno de tantos otros, que está organizando la parroquia de San Martín de Porres con motivo de su 50 aniversario. Hoy nos acompañan algunos de sus miembros, su vicario parroquial, Diego Mingo, buenas tardes.
Buenas tardes.
También nos acompaña una de sus catequistas, Paula Tirado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y uno de sus agentes de Pastoral de la Salud, Rafael López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en El Espejo. Diego, menuda fiesta, ¿no? ¿Por qué habéis tirado la casa por la ventana para celebrar vuestro medio siglo de vida?
Bueno, yo creo que 50 años ya dice algo. No dice mucho, pero dice algo. Dice una vida ya ofertada, una vida dedicada, y sobre todo lo hemos querido hacer con aquellos que lo hicieron posible en su día, porque muchos de ellos viven todavía agradeciéndoles lo que nos han legado.
Además de este festival musical con Macaco que escuchamos de fondo, también a lo largo de este último curso habéis multiplicado las ofertas culturales.
Sí, en todos los ámbitos, también deportivas, con un cross que hicimos a finales de febrero. También queremos que estas cosas no sean cosas solamente, sino que sean significativas y que lleguen a la sociedad y que cuestionen también lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, que también tenga su talante solidario, pues como una pequeña suelta de patitos que hicimos hace un mes en favor de los del síndrome de Down.
Y este domingo la retransmisión de la Eucaristía con el arzobispo, con don Mario Iceta, televisada para toda España a través de la televisión pública.
A las 10:30 de la mañana.
A las 10:30 de la mañana, después de escuchar el Iglesia Noticia aquí en COPE, no lo olviden tampoco. San Juan 23 definía la parroquia como la fuente de la plaza del pueblo a la que todos que tuvieran sed quisieran ir a beber cuando lo necesitaran. ¿Cómo definiríais vosotros una parroquia?
Yo la definiría como la casa en medio de las casas de los hombres, ¿no? Eso yo creo que es algo que también viene del magisterio, y sobre todo una casa con las puertas abiertas. Es decir, todo el mundo tiene que recibir ahí su acogida y sobre todo también el aliento que necesitan.
Una parroquia que se sostiene gracias a la actividad no solo de los sacerdotes como tú, Diego, sino también con la mayoría de la implicación de los laicos que viven la fe también, ¿no? Como son Paula y son Rafael, que nos acompañan esta mañana en El Espejo. ¿Por qué pensáis vosotros que es necesario vivir la fe en una parroquia, en una comunidad?
Bueno, es necesario si somos miembros y formamos parte de una parroquia. Debemos de hacer que esa parroquia sea viva. Y como ha dicho don Diego, que sea acogedora. Tiene que ser acogedora, viva, y que todas las personas que quieran participar y colaborar tengan su parte, tengan su lugar en esa parroquia.
Todo el mundo tiene su parte, su lugar. Paula, tú eres catequista. ¿Cómo vives tu integración en la parroquia?
Pues yo como catequista es una manera de también llevar la fe que tengo yo, de transmitírsela a los niños y que así ellos puedan crecer en su fe a través de las catequesis o las diferentes actividades que hacemos en la parroquia.
La parroquia es mayoritariamente de la comunidad que la integra. Diego, los sacerdotes tantas veces estamos de paso en las parroquias. ¿Cómo se integra también un sacerdote? ¿Cuál es su tarea dentro de una comunidad?
Pues yo creo que hay que dejarse también querer y sobre todo observar cómo es la parroquia, cómo es la comunidad. Porque como decías tú, Álvaro, estamos de paso. Y es verdad que podemos aportar nuestro granito de arena, pero un día no estaremos y la comunidad tendrá que seguir su curso. Es verdad que como estamos ahora este año haciéndolo, hay momentos fundamentales que nos toca vivirlos y tenemos que aprovecharlos. Pero, ¿y después? La comunidad seguirá teniendo su transcurso, seguirá teniendo su recorrido y habrá otras personas que se incorporen también a ella.
A nivel personal, os quería preguntar qué supone para vosotros pertenecer a la parroquia en San Martín de Porres, en este caso en concreto. ¿Qué os aporta la parroquia, Rafael?
La parroquia aporta vida. Es vida, tiene que estar viva y aporta vida. saber que si te ocurre algo, si necesitas algo, la tienes ahí y te aporta esa seguridad en tu vida.
Paula, en tu caso.
Un apoyo y una manera de crecer en la fe que estamos viviendo.
Es importante que todos los que forman parte de una parroquia la dinamicen, ¿no? A veces a nuestras parroquias llega gente que no está vinculada de forma especial en la parroquia. ¿Cómo cuidáis la acogida de esas personas que, bueno, igual pertenecen al barrio, pero no se sienten forma parte integrante de la comunidad en concreto?
Es muy importante, yo creo, que cuidar todo lo que humanamente favorece. Pues lo que es el saludo, lo que es, como decíamos antes, la acogida. Es decir, yo creo que la gente, participen habitualmente o esporádicamente, se tienen que sentir acogidos realmente. Y bueno, eso es lo que intentamos. Al menos esa es nuestra misión y nuestra pastoral.
La parroquia os entrega a vosotros y vosotros también estáis dando mucho a la parroquia, estáis dando vuestro tiempo, vuestras cualidades. ¿Qué estáis poniendo vosotros al servicio de la parroquia?
Por ejemplo, yo, además de la catequesis, algunos sábados hacemos talleres y actividades para los niños de la catequesis que también puedan crecer ellos haciendo otras actividades relacionadas con la religión, pero en un ambiente más lúdico.
Y tú, Rafael, participas en una dimensión también muy importante dentro de la vida de la parroquia, que es el cuidado y la atención de los enfermos.
Hay que colaborar, siempre hay que colaborar. Las necesidades de la parroquia y de todas las parroquias son grandes. Los sacerdotes no pueden abarcar todas esas necesidades y entonces los laicos debemos de comprometernos en aquellas dimensiones que podemos. Hay cosas que no podemos realizar, pero en aquellas realidades que podemos de alguna forma pues acudir a ellas y darles una solución, pues debemos de integrarnos en ello.
Sociológicamente vivimos en una realidad desvinculada, la gente no se afilia a sindicatos, no forma parte de forma muy generalizada de asociaciones, de entidades, de peñas. ¿Por qué sigue valiendo la pena vincularse a la iglesia a través de la parroquia, ¿no? Que es igual la forma de vinculación más cercana con la parroquia, con la iglesia en pleno siglo XXI?
Es verdad que, como dice Álvaro, la gente hoy no se vincula, pero sí que tiene necesidad de relación. Y yo creo que si en la parroquia encuentran una comunidad viva, vibrante, yo creo que eso atrae muchísimo. Y al fin y al cabo compromete, porque te encuentras con personas que te conocen y te reconocen.
Y estos 50 años que estáis celebrando por todo lo alto, un hito, me imagino, dentro de la historia breve, pero que le queda mucho futuro a la parroquia, después de este 50 aniversario, ¿qué? ¿A qué puede servir todo esto que estáis festejando, celebrando para el futuro de esta comunidad en el centro de la ciudad?
Pues yo creo que lo que puede servir es para eso, para darnos cuenta de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Y ser una comunidad de referencia para todos. Yo creo que en medio de la sociedad y del barrio que hay algo que vincule y sobre todo que te anuncie la buena noticia de Jesús en cualquier momento y circunstancia siempre viene bien. Por lo tanto, a seguir siendo lo que somos.
¿Se puede participar aún mañana en el San Martín Fest? ¿Quedan entradas?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Todo el que quiera pasarse puede adquirir su entrada incluso allí mismo, en unas taquillas que vamos a poner. Se han vendido un montón de entradas ya. Más de 1,000 personas.
Más de 1,000 personas. Y además de esto, ¿qué eventos nos quedan a futuro?
Pues nos quedan las fiestas, ¿verdad, Paula?
Nos queda un fin de semana lleno de fiestas, donde va a haber diferentes actividades para gente de todas las edades, no solo para los niños, sino también para señores mayores o aquel que se quiera acercar a participar con nosotros.
Pues un montón de actividades en el horizonte, la parroquia de San Martín de Porres, su 50 aniversario. Enhorabuena a toda la comunidad,
gracias,
representada aquí en Diego, en Rafael y en Paula. Gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Gracias, gracias, Álvaro.
Gracias,
Majo.
Gracias.
Lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más, pero tú te quedas ahora en buena compañía, en la mejor, con Pilar García Muñiz. Seguimos contándote todo lo que te interesa en este Mediodía Cope. Gracias por habernos acompañado.
Hola, ¿qué tal? Soy la
Escuchas Nicaragua. Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos sin